COPE Euskadi.
Estar informado.
León, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este lunes 16 de octubre. Ya saben que las huelgas convocadas en diferentes sectores es lo que marca la agenda de esta semana. Hay una huelga entre mañana y el jueves en colegios concertados que va a afectar a 130.000 alumnos y sus respectivas familias, pero para el día 25 además hay convocada la primera de dos huelgas que los sindicatos convocan en el sector público vasco. La segunda será el 19 de diciembre. 150.000 trabajadores públicos llamados a secundar esa huelga que convocan todas las centrales menos el sindicato UGT, y los sindicatos esta mañana se han encontrado con que ninguna institución vasca, salvo la administración central, ha acudido a la reunión a la que les había convocado en el Consejo de Relaciones Laborales. Consideraban que Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos son organismos responsables de las condiciones laborales de esos trabajadores y querían reclamarles que apuesten por los servicios públicos, José Luis.
Así es, tan solo una representación de la delegación del Gobierno, como dices, ha acudido a este encuentro que en Euskadi las instituciones han rechazado por no ser el foro adecuado de negociación. Hoy mismo, ponía un ejemplo, lo reiteraba, la consejera de Salud, Gotxone Sagardui.
Nosotros en Osakidetza mantenemos la mesa sectorial de salud, de sanidad, que se llama tradicionalmente, y seguimos con nuestro calendario de reuniones y con nuestro plan de temas a poder resolver mientras a través del diálogo, que es nuestro mayor interés y yo creo que el interés de todos y todas.
Los sindicatos rechazan con dureza lo que definen de excusas. Afeaban especialmente siquiera la falta de confirmación tanto de Eudel como de la Diputación Alavesa. No les han informado de su negativa a sentarse. Las centrales insisten en que ante la falta de avances las mesas correspondientes han tenido que recurrir al CRL, donde además se podían encontrar con todos los agentes implicados, delegación del Gobierno Central incluida. Se preguntaban por el supuesto talante negociador del Gobierno Vasco y Diputaciones. Igor Izaguirre de ELA.
Así se defiende el autogobierno, así se defiende el marco vasco de negociación y el marco vasco para hablar de las condiciones laborales. Se nos pide diálogo, se nos manifiesta que hay voluntad de diálogo. Y ese diálogo, ¿dónde están? No se ve, porque no vienen a las reuniones. Entonces, nos parece que hablar de diálogo y luego no acudir a las reuniones, pues son contraproducentes. Y las excusas, entre comillas, técnicas o formales, demuestran que no hay voluntad real de negociación.
Los sindicatos finalmente sí que se han reunido con la representación de la delegación del Gobierno, una reunión que todavía a estas horas no tenemos constancia de que haya terminado. Por cierto, que sí que se han mostrado los sindicatos especialmente duros por la ausencia de Eudel, en cuya dirección, recuerdan, hay partidos que supuestamente defienden el autogobierno y el ámbito vasco de relaciones laborales, a los que, sin embargo, prefieren renunciar cuando se trata de hablar con los sindicatos.
Pues las personas con discapacidad intelectual piden o reclaman su derecho a optar en este caso a un 2% de las plazas que se ofertan en las OPEs porque lo establece la ley y porque están preparadas, dicen, para asumirlas. Esta es la principal petición que han lanzado a las instituciones y a la sociedad en general en la campaña que pone en marcha la Asociación Guipuzcoana Atsegi Usua Bilbao.
Con motivo de su campaña anual, sí, Atsegi ha reclamado más convocatorias de empleo público dirigido a este colectivo que por ley debería tener reservadas 2 de cada 100 plazas que ofertan las administraciones. Víctor es uno de los protagonistas de esta campaña que se está preparando para las oposiciones del Ayuntamiento de San Sebastián, cuya primera prueba teórica ya ha superado.
Una oposición es una carrera de fondo. Se necesita constancia, esfuerzo y dedicación. Por eso es fundamental estar muy motivado. Pero todo esto no sirve de nada si no hay convocatorias para mí.
La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, reconoce que la Diputación todavía no cumple con esa reserva del 2% de plazas que marca la ley, pero nos confirma de este modo que en ello está trabajando la institución foral.
Estamos trabajando en Guipúzcoa la empleabilidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, ¿por qué no en la función pública? Y un poco lo que se trata es de adaptar los puestos de trabajo para que las personas con diferentes capacidades puedan optar a ellos. Es posible, es enriquecedor, no se cumple el 2%, eso es un camino que recorreremos.
La primera experiencia de la Diputación de Guipúzcoa fue en la OPE de 2020 y ahora mismo, tras los exámenes, hay 3 funcionarios de carrera con discapacidad intelectual en la institución.
Y entre profesores y personal no docente, 9.000 trabajadores de colegios concertados de Euskadi están llamados desde mañana y hasta el jueves a secundar 3 días de huelga. Son 130.000 alumnos los afectados con sus respectivas familias, José Luis.
Sí, familias que en algunos casos reciben avisos o no de los colegios, pero en cualquier caso cada uno hace frente al asunto como puede. El recurso más habitual es el de tirar de familiares, pero no siempre es posible, lo que obliga entonces a intensificar la conciliación laboral y familiar, siempre que se pueda, claro. Un ejemplo nos lo ponía Guillermo.
En nuestro caso, pues voy a coger días libres para cuidarle, ¿no? O sea, es que, y bueno, porque tengo la suerte de poder hacerlo, pero yo pienso en las familias que no podrán hacerlo y es un descalabro. Y es que el problema es que llueve sobre mojado, que esto es un no parar y una semana una cosa, otra y en las familias hay pues mucho hartazgo ya.
Hartazgo no solo con los convocantes de los paros, también en algunos casos con los propios centros escolares que no siempre dan las respuestas que necesitan las familias, que se van obligadas a hacer equilibrios de última hora, como apuntaba Inara.
Yo, a día 16, todavía no tengo notificación alguna del colegio al que van mis hijos. Yo soy madre de 2 niños, uno ya en edad adolescente, pero el otro todavía pequeño, y todavía no sé si va a haber huelga o no, porque el colegio no me ha comunicado nada. Pero es bastante difícil intentar conciliar así lo que es la vida laboral con la vida estudiantil de mis hijos. Yo entiendo que ellos reclamen sus derechos, pero también están los derechos de los niños y de las familias.
Mañana será el momento de conocer el verdadero impacto de esta primera jornada de paro. Un paso más en el calendario de movilizaciones que los sindicatos advierten que sigue adelante. Mañana mismo, manifestación también en Bilbao.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Pues hasta ahora Eloisa nos dice la Ertzaintza que no tenemos ningún problema para circular en nuestras carreteras.
El viento sur es protagonista hoy, sopla con cierta intensidad, sobre todo lo va a hacer al final del día y mañana también se intensifica y los termómetros pueden volver a subir, rachas fuertes, muy fuertes de viento en muchos sitios, puede llover por la tarde de manera débil y ocasional en zonas de interior y tenemos ahora mismo 24 grados en San Sebastián, 26 en Bilbao, 21 en Vitoria y 23 grados en Eibar.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidetza o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Guipúzcoa, la Diputación ha informado hoy sobre la reunión del Consejo Vasco de Finanzas de la semana pasada, Usua Bilbao.
En su comparecencia en las Juntas Generales, la diputada general Eider Mendoza ha subrayado que la deflactación del 2,5% para 2024 acordada por las instituciones vascas, junto a la ayuda de 200 euros para familias vulnerables, tendrá un impacto de 70 millones de euros en la Hacienda Foral. Mendoza ha dado esta cifra y reitera que, aunque la situación económica en Guipúzcoa es buena, el compromiso de la Diputación seguirá siendo como hasta ahora ayudar a las familias.
70 milioi guztira. Hori da Ogasun departamentuak Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duen ahalegin ekonomikoa momentu horretan eta aurrera begira gure konpromisoa da orain arte egin dugun bezala ikusita egoera zein den familiei laguntzea. Hori izan da gure helburua eta hori izango da gure helburua etorkizunean ere.
En el Consejo Territorial de Finanzas de Guipúzcoa, que se celebra esta tarde, los ayuntamientos sabrán que van a disponer este año de 609 millones de euros del Fondo Foral de Financiación Municipal, un 3,8% más que en 2022.
Luego vamos a hablarles, entre otras cosas, de ese servicio metropolitano de alquiler de bicicletas que se ha puesto en marcha hoy por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaibici. A partir de ahora se extiende a municipios como Baracaldo, Berango, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi y Sestao. 650 vehículos eléctricos y 78 puntos de anclaje. Luego lo contamos. Seguimos en este mediodía ahora con Pilar García Muñiz. 3:10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo en esta jornada en la que la imagen de los bomberos ayer en San Sebastián rescatando un móvil del río Urumea llamó la atención de los transeúntes a última hora de la tarde. Dos dotaciones, 5 efectivos que consiguieron finalmente recuperar ese teléfono que se le había caído a un transeúnte desde el puente de Santa Catalina. El dispositivo estaba a 2 metros de profundidad en el río y pudo ser rescatado y devuelto al propietario, además en buenas condiciones. Es una acción que no es habitual y que se hizo por la casualidad de que estaba allí una dotación, según cuenta en COPE Euskadi hoy Luis Mari Zabala, suboficial de bomberos de Gipuzkoa.
Pero bueno, aclarando esto, nosotros nos dedicamos al rescate de personas, animales y cosas. Sobre todo en la última, pues siempre dentro de una lógica. Normalmente un teléfono móvil, pues no recuperamos. En este caso coincidió que estábamos in situ, que insistió en que el teléfono estaba preparado para el agua y que siendo, vamos a decir, un servicio fácil para nosotros, sin ningún riesgo y demás para nadie, pues lo que hicimos fue recuperarlo y entregárselo y además también se valoró que claro, ese teléfono se veía perfectamente desde el puente, creo que era de color amarillo, y también se valoró el tema de que bueno, finalmente irá subiendo la marea y es que al final alguien, quizá algún joven o alguien se va a meter y bueno, vamos a evitar eso. Un servicio de prevención, lo recuperamos, lo entregamos y como dice el refrán, muerto el perro se acabó la rabia.
Nos explica Luis Mari Zabala que no es habitual, que no es su trabajo, fundamentalmente, salvo excepciones, buscar objetos.
No, en este caso no. Lo que ha entrado en vigor es la nueva normativa municipal en la cual se van a empezar a cobrar ciertas cantidades, pero estamos hablando de rescates de personas que en situaciones extraordinarias de alarma meteorológica hacen una actividad concreta corriendo un peligro. Pues en plena alarma naranja, por ejemplo, meterse en el agua sin la protección adecuada, sin traje adecuado y crear un peligro para ella, para esa misma persona o para otras personas, incluidos los rescatadores. Eso sí, es una situación de peligro.
Aclaraba ahí Luis Mari Zabala que no se cobra por este tipo de acciones, aunque nos recordaba que algunas veces también tienen que ir a buscar otro tipo de objetos.
Hemos tenido joyas, por ejemplo, por supuesto siempre de la mano de Guardia Municipal, en un patio de un agujero que estaba, en fin, de una caída y demás. Llaves, ha tocado sacar una valla metálica de aparcamiento que algún gamberro lanzó al agua y, hombre, en este caso fue pues por no dejar en el cauce del río.
En fin, un suceso que llamó ayer especialmente la atención. Nos vamos a Vitoria porque se han dado a conocer hoy los premios Euskadi Literatura, las modalidades que todavía estaban pendientes. El escritor madrileño Alejandro Morellón es premio Euskadi de Literatura en castellano, Elisa López.
Sí, Alejandro Morellón, que nos ha atendido desde Madrid, encantado porque un libro tan a contracorriente como el suyo se haya llevado el premio Euskadi de la literatura en castellano por lúcido y gozoso, según el jurado. El peor escenario posible, son relatos que combinan el humor negro y la desgracia, una obra que reivindica el divertimento entre tanto cataclismo y que nos ayuda a reflexionar sobre la capacidad de adaptación a situaciones extrañas.
Mi alegría ha sido doble porque hayan premiado también un libro provocativo. Se habla del peor escenario posible, pero desde un enfoque a veces humorístico, otras veces irreverente, centrándose en el fin del mundo, la muerte, la soledad.
El premio Euskadi de ensayo en castellano ha sido para La vuelta al país del Cano, de Ander Izagirre, una indagación histórica y periodística que aúna rigor y un lenguaje desenfadado, un viaje en bicicleta del autor desde Guetaria para sumar historias de exploradores o esclavos que vivieron hace 500 años junto con las de pescadores o inmigrantes actuales.
La idea principal del libro es que contra esa idea de que la cultura vasca se ha preservado porque ha sido cerrada y sin influencias externas y tal, que ha sido lo contrario, que la gente se ha mezclado mucho, ha navegado, ha viajado, desde tiempos muy tempranos han salido fuera y hoy en día creo que también si es una sociedad viva es porque están contacto con las demás.
Sobre el placer de la lectura y su poder para que los jóvenes aborden debates actuales va el ensayo en euskera Norberak Maite Duena, de Miren Villalabeitia, esta profesora que se ha llevado el premio al mejor ensayo en euskera por un texto redondo.
De la implicación de los jóvenes en las preocupaciones de hoy en día desde otro punto de vista. Y hablando de lo que hemos leído, salen todos esos temas que decimos, esto hay que trabajarlo en la escuela. Pero no puedes introducir un tema como si fuera una pastilla, de la nada.
El premio de traducción literaria al euskera ha recaído en Mayalen y José Mari Berasategui, padre e hija, que han traducido la novela Paradisua del premio Nobel del tanzano Abdulrazak Gurnah para ofrecer una lectura deliciosa alejada de la traducción mecánica.
Nos cuenta la aventura de Yusuf desde que es un crío, que es una novela iniciática, de paso nos va contando también el devenir del mundo a principios del siglo XX, justo antes de la Primera Guerra Mundial.
Estos premios, que se suman a los hechos públicos la pasada semana, están dotados cada uno de 18.000 euros y de 4.000 más si la obra se traduce a otra lengua. La gala de entrega se celebrará el 15 de noviembre en Getxo.
Zuk bezala gure paisaiak, ohiturak eta zaporeak maite ditugulako, bertako ekoizleek Euskola Beldun behi, ardi eta hauntz esnearekin egindako gazta familia berria aurkezten dizugu. Milaka urteko lana gaur egungo bizimodura egokitua. Euskola Beldun gaztak, ezagutu eta gozatu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es noticia de esta mañana y son malas para los intereses del Atleti, porque Yeray Álvarez va a tener que pasar por el quirófano para arreglar esa desinserción del músculo abductor largo derecho. La cirugía se llevará a cabo el próximo miércoles, día 18, así que desde aquí, toda la suerte para el jugador del Atleti. El otro, Nico Williams, que tuvo que abandonar la concentración de la selección española, tiene una lesión en la musculatura intercostal izquierda, al nivel del espacio entre las costillas 8 y 9 de la zona posterior, según reza el parte médico ofrecido por el Athletic, y será duda para visitar al FC Barcelona el próximo fin de semana. Recogiendo lo deportivo, la selección española clasificada para la Eurocopa 2024, con una aportación importante de los representantes tanto del Athletic como de la Real Sociedad. Desde hoy ya comienzan a preparar la reentrée de la Liga, que será el próximo fin de semana. En el Deportivo Alavés están mirando también la lesión que tiene Javi López, que ha abandonado la selección sub-21, aquejado de un golpe en el tobillo izquierdo, y estamos a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas. En segunda división, empate de la Sociedad Deportiva Ibercaja frente al Huesca y derrota dolorosa para el Amorebieta, que cayó 6-0 en casa de Leganés. En baloncesto, victoria para Baskonia y también para Bilbao Basket. Terminamos con golf, con un Jon Rahm que no pudo revalidar el título en el Open de Madrid.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Diputación Foral de Vizcaya, como les decíamos antes, ha puesto en marcha el servicio público de bicicletas Bizkaibici con la unión de Bilbao con otros municipios como Baracaldo, Berango, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurce y Sestao, con 650 bicicletas eléctricas y 62 estaciones de aparcamiento y recarga. Este número, además, se piensa incrementar en las próximas semanas hasta 78 puntos de anclaje, que sería el 100% del servicio. Junto al puente colgante esta mañana, la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, con los alcaldes y representantes de los municipios que forman parte de este proyecto.
Desde hoy, al rojo del metro y al verde de Bizkaibus, le sumamos el naranja de Bizkaibici. En el imaginario colectivo, el naranja es el color de nuestra afición al ciclismo como deporte de competición. Ahora también identificaremos el naranja con la movilidad sostenible y saludable gracias a las primeras 650 bicicletas eléctricas que se ponen en marcha con este servicio.
Las diócesis vascas, además, ya saben que llaman a la oración mañana por el fin de las hostilidades entre israelíes y palestinos, sumándose a la petición llegada desde Jerusalén para que todos los millones de fieles católicos del mundo recen por la paz en Tierra Santa, José Luis.
Sí, en Vitoria, por ejemplo, la Catedral Nueva permanecerá abierta desde las 9:30 de la mañana. Y la misa de las 7:30 de la tarde en la cripta será oficiada por don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. La diócesis de Vizcaya se suma igualmente a esta iniciativa por la paz, que se suma al acto que protagonizó el obispo bilbaíno don Joseba Segura la pasada festividad de Begoña, un momento en el que encendió el candil en el que cada año el movimiento Scout trae la luz de Belén para pedir la paz en Oriente Medio. También la diócesis de Guipúzcoa nos confirma su adhesión al llamado del patriarca latino de Jerusalén, sin que esté prevista en este caso de momento ninguna acción o ceremonia especial.
Bueno, pues ya lo saben, mañana martes 17 de octubre va a tener lugar ese rezo, esa oración general por el fin de las hostilidades entre israelíes y palestinos. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz.